Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer sí hubo entrenamiento, ya mañana sigue planificando el partido contra la Morevieta. Miércoles, jueves y viernes, entrenamiento 10:30 a.m. en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El sábado, entrenamiento regenerativo a las 11:00 a.m. en la Ciudad Deportiva. Ya por la tarde, a las 8:00, se juega ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Morevieta. El viernes, una vez concluya la sesión preparatoria, va a hablar y analizar el partido García Pimienta, de lo que espera del encuentro, y dará también a conocer la lista de convocados. Es curioso, es la primera vez que repite 11 el técnico de la Unión Deportiva. El mismo conjunto inicial que saltó frente al Leganés fue el mismo equipo titular que jugó también el pasado fin de semana y logró la victoria ante la Ponferradina. Veremos si se repite o no por tercera vez en la temporada y con García Pimienta en particular, un equipo inicial. También hablaremos de baloncesto porque mañana juega el Gran Canaria, partido intrascendente, ya va a quedar líder del grupo B de la competición europea, se enfrenta al Reyer Venecia en el Gran Canaria Arena. Dice Víctor García que es un partido especial sobre todo para el rival que se juega, quedar en una buena posición para los cruces de octavos.
Están en la horquilla de poder quedar quinto, sexto o séptimo, ya octavos no pueden ser y más arriba del quinto tampoco, pero para ellos es importante porque bueno, una posición cambia muchísimo su enfrentamiento en octavos de final.
Después lo analizaremos todo y hablaremos de la última hora del Gran Canaria que también prepara el partido del fin de semana, después de este del miércoles, el fin de semana fuera contra el Murcia. Hablaremos de voleibol porque arrancan ya las semifinales, el próximo sábado a las 6:00 p.m. en el Centro Insular de los Deportes juega el Club Voleibol Guagua frente al Unicaja Costa Almería. Primer partido de la serie de las semifinales. Y también hablaremos hoy de Vela Latina. Arrancó por fin la temporada el pasado fin de semana. Queda pendiente el torneo de apertura Manuel Cabrera. Después hablaremos con el presidente, con Bernardo Salón. Y también de la segunda REF Grupo Cuarto. Hablaremos en la jornada de hoy de los equipos canarios y en particular del San Mateo, que parece que cada vez ve la luz al final del túnel, hay posibilidades de permanencia, pero debe sacar la calculadora y conseguir muchas victorias en lo que resta de campaña. Después hablaremos con Raúl Sosa. Y no se olviden que queremos hacer la radio con ustedes, que queremos que participen, que nos comenten la última hora en torno al deporte, lo que piensan del deporte Gran Canario, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria de Baloncesto, del voleibol, del Club Voleibol Gran Canaria, que también arrancan las semifinales de la Liga Iberdrola el próximo fin de semana, o de la Vela Latina, de uno de nuestros deportes autóctonos, que ya por fin comenzó también la temporada el pasado fin de semana. Al 610-1005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, y así hacemos la radio todos juntos y conocemos cuál es su opinión en torno al mundo del deporte. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:03 p.m. Vamos que nos vamos, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Ya estamos en la cuenta atrás de lo que va a ser la temporada 2021-2022, en concreto en el último tramo, en los últimos 8 partidos, 24 puntos todavía que restan por disputar. Fíjense que estamos a martes, pues ya el viernes arranca otra vez lo que va a ser la jornada. Finalizaba ayer con la victoria del Leganés frente al Fuenlabrada por 3-2, pues ya el viernes tenemos el partido entre el Lugo y el Cartagena. Para el sábado, Real Sociedad B, Club Deportivo Tenerife, el Alcorcón contra el Sporting de Gijón, el Málaga frente al Real Valladolid, y el domingo el grueso de la jornada, Fuenlabrada Huesca, Zaragoza Girona, Mirandés Burgos y el Oviedo contra el Leganés, también el Ibiza ante el Eibar. Cierra la jornada el lunes con un partidazo en el juego del Mediterráneo, se enfrenta al Almería ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Además tendrá que poner la lupa a la Unión Deportiva Las Palmas en ese encuentro, aunque antes habrá que ganar el partido que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a las 8:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria, desde las 7:30, como siempre, en directo en COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Morevieta en el partido de la jornada 35 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 p.m. en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Amorevieta. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Importante el partido para la Unión Deportiva Las Palmas, que está en la octava plaza con 50 puntos, a un punto del séptimo, que es la Ponferradina, y a uno del sexto. Ahora mismo la clave para la Unión Deportiva Las Palmas es esa situación donde está el cuadro asturiano, que tiene que rendir visita al estadio de Gran Canaria en la penúltima jornada de la competición liguera. Veremos si en ese momento todavía se juega algo la Unión Deportiva Las Palmas o se juega algo también el equipo del Oviedo. Mientras que la Amorebieta, el rival del próximo sábado, está intentando salir de la zona de descenso. Viene de ganar ante la Unión Deportiva Ibiza y está cuarto por la parte baja en la tabla clasificatoria con 31 puntos a 6 del Málaga, que es ahora mismo el equipo de referencia para Amorebieta, Real Sociedad B, Fuenlabrada y Alcorcón, que son los cuatro últimos clasificados en la segunda división del fútbol español. Aunque lo que le preocupa a la Unión Deportiva Las Palmas es mirar hacia arriba y cerquita ahora mismo a un punto del Oviedo, a un punto de la Ponferradina y con 8 partidos todavía por disputar. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Nos vamos a la redacción del Canaria 7. Kevin Fontecha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Podemos soñar, Kevin, ¿no?
Sí, yo te lo decía en la previa del partido contra el Leganés. Era complicado, pero con la Unión Deportiva Las Palmas nunca se sabe. Somos y estaremos siempre abonados al sufrimiento. Y al final, pues mira, sucedió lo que te comenté. Teníamos que ganar al Leganés, asaltar el Toralín. Han sido 3 partidos, sumando también el anterior en Pucela con victoria. Son 9 puntos de 9, a 1 ya del sexto clasificado, que en este caso es el Oviedo. Y ahora mismo yo te diría que la Unión Deportiva Las Palmas depende de sí misma para lograr el ascenso, porque a la Ponferradina le tiene ganado el Golaverá, o sea, para meterse en playoff de ascenso, perdón. Y el Oviedo, pues visita Gran Canaria también dentro de unas jornadas. Al final, el equipo ha dado un paso al frente cuando menos se apostaba por el conjunto amarillo y por qué no soñar. Hombre, ahora yo creo que es más sencillo soñar que hace 3 semanas.
Efectivamente, lo que pasa que, claro, habrá que ganar, espero lo que haga la Ponferradina y el Oviedo. En caso de meternos en playoffs, habrá que seguir ganando para mantener esa posición. Estamos hablando en torno a 5, no sé si 6 victorias para meternos ahí, ¿no?
Mira, yo me voy a subir en este caso al carro de Cholo también en el discurso de García Pimienta del partido a partido. Yo creo que es vital no fallar contra la Amorebieta. Al final Las Palmas siempre peca de indolente contra equipos de la parte baja de la tabla. Ellos llegan también jugándose prácticamente sus posibilidades de salvar la categoría con también muchas ganas y mucha ilusión. Y hay que sacar esos 3 puntos para luego ir a Ipurúa con otra mentalidad también, porque es un campo y un rival dificilísimo, es el líder. Me valdría un 3-1, ganarle a la Amorebieta y luego ir a la visita de Eibar y sumar un puntito, no perder, seguir en esa senda y bueno, plantilla hay, el equipo llega bien, con la moral por las nubes, recuperando además adeptos como Robert, como Coco también, que el otro día ofreció un gran encuentro. Y al final lo importante es llegar al tramo final de competición con posibilidades.
Sí, eso es verdad, quedan 8 partidos, 24 puntos, pero ahí está la Unión Deportiva Las Palmas a un puntito de la Ponferradina y del Oviedo. Después de la Amorebieta, que es verdad que hay que ir partido a partido, que hay que conseguir la victoria, que es un encuentro más de la segunda, pero tenemos 2 partidos consecutivos fuera y ante 2 rivales muy potentes. Uno es el Eibar, que es el líder, y otro es el Ibiza, que prácticamente se la juega.
Sí, son 2 equipos que son complicados, sobre todo puntuar fuera de casa en segunda división no es moco de pavo, pero bueno, con García Pimienta, pues quiera o no, la estadística fuera de casa no está saliendo mala, es positiva y ya te digo, lo importante primero, ganarle a la Amorebieta y a luego ir a Ipurúa y por qué no seguir soñando. Es un campo complicadísimo porque a mi gusto, yo creo que de muchos tiene la mejor plantilla de segunda división. Es un equipo que está fallando muy poquito, que está ahí con un presupuesto y con un plantel, como te digo, de prácticamente de primera división. Y va a ser difícil. Y luego el Ibiza, pues la llegada de Paco Gémez le dio un plus. Sí, es verdad que ahora se ha desinflado un poco, pero también va a ser un rival muy aguerrido, muy complejo y que habrá que ver cómo lo afrontarán en Deportivo Las Palmas, pero vital, como te digo, ganarle a la Amorebieta, porque si pinchas contra la Amorebieta ya otra vez se empieza a ver todo un poco más oscuro, con más nubes, y es importante capital, y la plantilla lo sabe, lo tienen claro, sacar esos 3 puntos en casa y ante su afición.
Sí, efectivamente, porque sería quedarte, si gana el Oviedo, a 2 partidos ya de diferencia, sí. Y ya sería bastante bastante complicado. Dos últimas, Kevin, ha repetido, bueno, por primera vez lo hace García Pimienta, el 11. ¿Crees que el próximo fin de semana va a jugar el mismo 11?
Yo te diría que salvo sorpresa y lesión o caso de positivo por COVID, yo creo que el equipo lo está haciendo bien. El entrenador también está siendo valiente también, porque el otro día al final, cuando iba uno abajo, hizo 3 cambios al descanso, también tiene ese mérito que reconocerle. Y si me dices que repite equipo, me lo creo. Y si me dices que a lo mejor mete a Alberto Moleiro o le da la oportunidad a Robert porque te da el gol de la victoria, también el chico necesita coger esa confianza que había perdido. Es un jugador que en su anterior etapa fue brutal y puede marcar las diferencias en ese tramo final de competición. Pues yo diría que la defensa se va a quedar igual, porque estuvo muy bien en el Tolarín. Me queda la duda de si le dan la alternativa a Raúl Navas, pero tampoco me gustaría crucificar a Eric Curbelo por una mala primera mitad, cuando ha sido el chico de lo mejorcito de esta temporada. Y por arriba yo te diría que poco va a mover. Tal vez Clemente fuera y dentro Moleiro o Robert. Yo creo que ahí van a estar las únicas 2 dudas.
Y una última, seremos más que contra el Leganés, ¿verdad?
Hombre... Yo espero que sí, ya lo dijo el otro día Kirian cuando terminó el partido en Ponferrada, que esperaba no ver a esos 6.000, que no era lunes, y es un dardo envenenado, pero no deja de ser una verdad, el sentir de lo que es el vestuario, y yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas está haciendo las cosas bien, y yo creo que la afición va a responder porque siempre lo hace, porque además el equipo está dando garantías, está exhibiendo ganas, corazón, buen juego también. Y va a ser importante esa comunidad, esa unión, para lo que resta de temporada, si verdaderamente se quiere pelear por los playoffs de ascenso y por subir a Primera División.
Sin duda que sí. Kevin Fontes, ya que es un placer siempre hablar contigo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Pues podemos soñar, efectivamente, a un puntito del sexto clasificado. No es que esté hecho, no es que sea sencillo, pero bueno, hay muchas opciones, mucho más que hace una semana o que hace 2 semanas, cuando damos prácticamente por terminada la temporada, cuando la Unión Deportiva se llegó a colocar a 8 puntos del sexto clasificado. Pero fíjense cómo cambia la situación, no solo para la Unión Deportiva, sino que hace 2 semanas estaba a 8 puntos y era el Girona el sexto clasificado, y el Girona ahora es cuarto y con opciones de subir directamente a la Primera División. Todo puede cambiar. En la segunda es muy larga y todavía quedan 2 meses de competición. Hablamos con el comentarista habitual de la cadena COPE, Francis Santana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Lo comentamos el fin de semana. ¿Podemos soñar ya a partir de ahora?
Sí, la verdad que sí, porque como dices tú muy bien ahora en la introducción, que hace 3 semanas, vamos, ya damos por hecho que ya se había acabado el intento de subir a Primera División este año. Eran 9 puntos de diferencia, las sensaciones eran muy malas, había pesimismo en todo el ambiente. Sin embargo, lo que dices tú, el fútbol es muy cambiante, la segunda división más todavía, porque son muchas jornadas, hay muchos altibajos de los equipos al ser tantas jornadas. Y pues mira, pues nos hemos reenganchado otra vez después de estas 3 victorias seguidas, nos han acompañado los resultados de los equipos que están por arriba, que también eso ha sido importante, y con nueva ilusión para este último trecho y esta mini liga, creo yo, que vamos a tener que disputar con Oviedo, con el propio Ponferradina y algún equipillo que esté por ahí para lograr esa sexta plaza.
¿El puzzle está cómo va a terminar o crees que va a haber variación de situación, no sé si de equipos o de puestos?
Es que está habiendo... El Tenerife también parece ahora que está aflojando, sí. Como se descuide y no consiga cambiar esa dinámica de resultado de la que ha entrado, pues también puede estar ahí peleando con nosotros y con la Ponfe y el Oviedo. Y no sé si alguno de los que va por detrás se pueda reenganchar, aunque me ha sorprendido el bajón que ha tenido el Ibiza en cuanto al resultado. El Cartagena también perdió con el propio Oviedo esta semana. Quedan todavía 24 puntos en juego y algún equipo que se pueda enganchar desde abajo y alguno que se pueda descolgar desde arriba. En este caso sería el Tenerife. Yo creo que el Valladolid lo veo muy fuerte. Los dos de arriba, Eibar y Almería, yo creo que ya lo tienen casi, por lo menos, asegurarse el playoff y uno de ellos, pues, y alguno de estos dos el ascenso directo. Y queda mucho, Juanfe, todavía. Vamos a ir nosotros, enfrentando nosotros partido a partido. Ahora como dice el Cholo Simeone, el encuentro más próximo, que es el Amorebieta en casa, y a raíz de ahí pues vamos a ver cómo se dan resultados. Hay que ver también el calendario que le queda al resto de equipos. El Oviedo también tiene, he mirado el calendario y no tiene partidos, no, todos son difíciles, ¿no? Pero no tiene gente de equipo de los de arriba. Es verdad que tiene un derbi con el derbi de la ida Asturia con el Gijón, que es un partido de vida o muerte siempre. Pero después tiene un calendario que no lo tiene del todo mal, aparte de la final que tiene contra nosotros aquí en el Estadio Insular.
Pues sí, fíjate que el Burgos, Cartagena, Huesca o Ibiza tienen su última oportunidad el próximo fin de semana, pero ya depende de lo que pueda hacer la Unión Deportiva, la Ponferradina y el Oviedo. Pero al margen del partido frente a la Amorebieta, que es verdad, el partido a partido, 90 minutos antes de lo que va a ser las dos visitas posteriores. Esos dos partidos sí parecen fundamentales. Eibar fuera de casa e Ibiza fuera de casa. Dos partidos seguidos a domicilio y ante dos rivales muy potentes.
Sí, sí, está claro, pero es que es verdad que con García Pimiento estamos dando mejor imagen casi fuera de casa que
sí, campo, al revés que con costó. Mel, ¿eh? A Mel nos costaba ganar Mel, fuera, sí. Y en casa lo ganábamos todo. Con Pimienta le cuesta mucho más como local y fuera conseguimos muchos triunfos.
Correcto, correcto. Y van a ser dos partidos en que, sobre todo el del Ibiza, yo creo que es un, según el perfil que con el equipo como juega con Paco Gémez, es un tipo de juego que quizás nos puede venir incluso bien, porque es un juego que le gusta el juego alegre y tal, y esos equipos con el Deportivo de Las Palmas, pues solemos ser, no suelen salir las cosas mejor, vaya, por esa propuesta que tienen ellos, al tener nosotros más espacio, un juego más fluido por parte de los dos equipos, ¿no? Y con el Eibar, un equipo también que está arriba ya peleando, es decir, es verdad que sí va a ser un poquito más difícil, más complicado, aunque también lo decíamos en Ponferradina, y al final sacamos el orgullo, y en los últimos cinco minutos pues dimos la vuelta al marcador, ¿no? Es verdad que esos dos partidos fuera de casa, como dices tú muy bien, pueden ser también un acicate importante, tanto lo positivo como lo negativo, pero hay que venir donde venimos, que ya hace tres partidos lo damos todo por perdido, y yo creo que ahora el equipo, vamos, está a tope de moral, a tope de todo lo que se necesita a nivel emocional para encarar estos tres partidos.
Sí, porque el gol de Robert puede cambiar el rumbo de la historia de la Unión Deportiva en esta temporada, ¿eh? Es curioso.
Sí, la verdad que sí. Más como se está dando el partido, ya con el Ponferradina muy metido atrás, utilizamos la base de los disparos de fuera del área y no se lo vieron. Primero fue el de Kirian y después el de Saul Coca, en equipos que estaban muy muy metidos atrás, ¿no? Y en ese sentido es algo que tenemos que explotar. Este año no ha... Kirian está teniendo, sabíamos que tenía buen disparo, pero no estaba estando acertado. Este año estaba viendo puertas. Y después el último recurso ya ahí a la heroica casi, el disparo de Saul Coco, y Robert fue el más listo de la clase y la empujó para adentro, ¿no? Ese, a lo mejor, cuando, si Dios quiere y se logra el objetivo, vamos a recordar estos últimos cinco minutos de la Ponce, seguro.
Pues sí, y ese gol, ese disparo de Coco, la intervención de Amir y el remate final de Robert dentro del área. Francis Santana, que seguimos contando contigo, que es un placer, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, 2:18 de la tarde, a vuelta de pausa, mucho más que hablar de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy tiene descanso, que mañana vuelve a los entrenamientos de baloncesto, tenemos que hablar del Gran Canaria, en algo más de 24 horas va a jugar el partido de la Eurocup frente al Reyer Venecia de la Vela Latina Canaria. Hablaremos hoy con el presidente, con Bernardo Salón. Arrancó por fin la temporada. Queda todavía pendiente el torneo de apertura, Manuel Cabrera, pero ya arrancó lo que es la competición. Y sin olvidarnos de la segunda ref, grupo cuarto, hoy turno para el San Mateo. Hablaremos con Raúl Sosa, pero todo esto a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 6 50 20.
Alua Hotels te desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:20 de la tarde, seguimos hablando en un instante de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también tenemos que hablar de baloncesto, porque cronológicamente hablando, el partido está más cerca, que tiene que jugar el Gran Canaria, que va a ser mañana frente al Reyer Venecia de la Eurocup. Última jornada del grupo B de la fase regular, ya clasificado, además como líder, el cuadro de Porfi Fisac. Hablamos del Gran Canaria. El que si se la juega es el Reyer Venecia, viendo cómo puede quedar, si quinto, si sexto, si séptimo del grupo. Ya el Gran Canaria, pase lo que ocurra mañana, va a ser primero, líder del grupo B y pendiente de lo que ocurre en el grupo A, a ver cómo queda también el Juventud, a ver si en caso de llegar a la final tiene todas las eliminatorias a favor y puede jugar todas las eliminatorias en casa. Recuerden, el factor cancha es importante, es a un partido y en la cancha del mejor clasificado. El Gran Canaria va a acabar primero de su grupo. Vamos a escuchar al técnico ayudante, a Víctor García. Ya no solo habla del partido de mañana, lógicamente intrascendente para el Gran Canaria, sino también del partido del próximo fin de semana ante el Murcia.
La verdad es que no tenemos mucho tiempo para pararnos a hacer cuentas. Seguimos en esta vorágine de muchísimos partidos. Bueno, como todos saben, de las últimas 3 semanas, de los últimos 21 días, hemos estado 15 días fuera de casa, jugando muchos partidos, y ahora, bueno, iniciamos el mes de abril, pues quizás con un poco menos de partidos en número, en volumen, pero probablemente con mucha mayor importancia en esos partidos, porque bueno, somos conscientes de que ahora se decide todo, la Eurocup. O sea, bueno, nos queda este partido de mañana contra Venecia, y a partir de ahí ya saben que todos los partidos son a partido único, eliminatoria. El que pierde, bueno, pues está eliminado, y sabemos que también en Liga CB, pues después de este partido contra Venecia, tenemos, bueno, 3 partidos básicos, Murcia, en casa contra Andorra y contra Bilbao, que bueno, ya quedan muy pocos partidos, quedan únicamente 8 partidos de Liga CB, y como decía antes, bueno, sabemos el número de kilómetros que llevamos y el número de partidos que llevamos en este poco espacio. Me espero que la salud nos respete en estos partidos, que es cuando nos estamos jugando la temporada, algo que no hemos tenido mucha suerte durante el año, y concienciados en eso, prepararnos y llegar lo mejor posible, como dices, especialmente físicamente y con el tiempo que tengamos para entrenar técnica y tácticamente.
Víctor, el buen hacer de Gran Canaria en este torneo hace que lo de mañana sea un trámite, entiendo que también para dosificar a la gente y llegar en últimas condiciones al partido del fin de semana, que es importante, ¿entendamos?
Sí, yo me planteé, bueno, cuando empezábamos la competición allá por el mes de octubre, pues bueno, que nos dijesen que en mes de abril íbamos a acabar la fase regular siendo primeros con equipos como Valencia, como Budugnos, como Bolonia. Bueno, pues para nosotros, pues no sé, yo creo que disfrutar este camino, este proceso y prepararnos lo mejor posible para el partido del fin de semana y para la eliminatoria que tenemos de aquí a 15 días, ¿no? Creo que Venecia allí nos planteó un partido, un equipo bastante atípico, un equipo que hace cosas diferentes, que te plantea situaciones complejas de defensa, de cambio, de zona, que tenemos que estar muy alerta, y que sí que ellos sí que se juegan, ¿no? Ellos están en la horquilla de poder quedar quinto, sexto o séptimo. Ya octavos no pueden ser, y más arriba del quinto tampoco, pero para ellos es importante porque, bueno, una posición cambia muchísimo su enfrentamiento en octavos de final.
Para ellos sí, para el Reyer Venecia, para el Gran Canaria no, porque pase lo que ocurra mañana, va a ser primero de su grupo dentro del B de la competición europea de la fase regular. Va a llegar a octavos de final, además con el factor cancha a favor, la eliminatoria a un solo partido. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Fran. Aquí estamos bajo lluvia.
Sí, lloviendo en la Costa del Sol.
Lloviendo en la Costa
Costa del Sol. Llevamos tres semanas, como lo habíamos hablado la semana pasada, la anterior, pues con esa calima, lluvia de barro, y ahora pues me siento como si estuviera en Cero Línea, en Galicia.
El Gran Canaria, en si hablamos de la CB Anicet, en la Eurocup, en la competición europea, ha hecho los deberes.
Yo creo que el Gran Canaria ha ido en una línea ascendente, sufriendo como todo el mundo, en una liga muy igualada, pero bueno, de los últimos 11 partidos ha ganado 8, solo ha perdido 3, rindiendo a bastante alto nivel, cada uno de los jugadores está aportando, y esta última victoria contra el Baskonia, un rival para que se acerque mucho más a esa séptima, octava plaza, peleando ahí, bueno, con Lenovo Tenerife, y eso, pues, está haciendo los deberes. Por si lo citas, yo creo que ha encontrado su buena rotación, y luego las teclas que hay que tocar, como se dice, para que los jugadores vayan subiendo de nivel, sobre todo Artem Pustovoy, que era fundamental, la vuelta de Balcerowski le ha hecho bien, Khalifa Diop está creciendo, y la Nenis está siendo muy, muy líder, junto con John Churna y la vuelta de Andrew Albici.
Sí, fíjate, y en Liga se ve lo propio, ganar en Baskonia en Vitoria por 16 puntos es dar un puñetazo encima de la mesa, es decir, aquí estamos nosotros para los playoffs, ¿no?
Nunca hay que dejar de creer, hay que saber que no va a ser fácil, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere que la línea siempre sea ascendente, que vayamos mejorando cada día y siempre con victorias, pero hay veces que una derrota es una victoria porque te hace darte cuenta de cuáles son sus debilidades o las debilidades de los adversarios, ¿no? A mí me está gustando lo que está haciendo la Liga ACB, y sobre todo para lo que es la entidad y, como siempre digo, ¿no?, las instituciones y empresas que apoyan el Gran Canaria Herbalife, pues en la Eurocup está muy bien. Este partido contra el Humana Venecia va a ser muy, muy importante, pero los siguientes partidos contra el Luca Murcia, que es vital para la Liga ACB, pues muestra que el Gran Canaria está haciendo su trabajo, ¿no? Y creo que está volviendo a ilusionar al público ahí en Gran Canaria.
Fíjate que el equipo variado no tuvo un buen arranque, sobre todo en la CB, en la Eurocup ha sido mucho más regular,
sí.
Pero yo no sé, el cambio, el punto de inflexión, ¿cuál ha podido ser, Anicet, para no arrancar bien y ahora mismo estar en la mejor situación de la temporada?
Yo creo que uno de los puntos de inflexión clave fue este momento en el cual pues se empezó a dudar, ¿no?, de o la continuidad de Porfirio Sisak o del proyecto real del Gran Canaria, tanto sobre todo en la Liga ACB, y si había que hacer algún cambio, ¿no? Y luego pues la recuperación de John Surna, yo creo que ha sido muy, muy, muy importante. El momento ese de parón que tuvo Andrew Albici también le condicionó, y luego yo creo que Artem Pustovoy aún no había encontrado un poco lo que es ese punto de importancia, porque venía de pasar quizá unos años en otro club que no le daban su valor, ¿no? Ahora él sabe que puede contribuir, que es parte importante del éxito de la plantilla del Gran Canaria.
Bueno, decíamos que no había arrancado bien, sí arrancó bien, después fue irregular y ha vuelto a estar bien en la competición, pero ha habido un punto de inflexión durante la temporada. El Murcia, séptimo, ya lo hicimos en Baskonia, en Vitoria, frente al Baskonia, el octavo ahora mismo, ahora ante el séptimo. Otro partido, vamos a decir definitivo, pero sí clave, ¿no?
El partido contra el Lucas Murcia va a ser clave. Es un partido que va a ser muy táctico. Yo entiendo que tanto Cito Alonso como Porfirio Sisak son dos entrenadores que van a estar en su partido de ajedrez, pero yo creo que tiene un poco de ventaja el Gran Canaria si sigue en esta misma línea y coge la confianza que le ha dado la victoria contra el Baskonia, porque tiene un punto débil muy importante el Lucas Murcia, que su línea exterior produce mucho, pero dentro, por ejemplo, Augusto Lima es un jugador de mucha continuidad en los bloqueos y continuidad. Emmanuel Cate es el que postea más, pero yo creo que los planteamientos de Porfirio Sisak van a poder controlar ese punto fuerte, perdón, ese punto débil del Lucas Murcia, pudiendo frenar pues los anotadores que tiene Lucas Murcia afuera.
Y una última cuestión, ¿qué le está ocurriendo al Real Madrid?
El Real Madrid está ahora mismo entrando en una fase de muchos ajustes. Gabriel Deck ha vuelto, se ha lesionado de gravedad y de larga duración Carlos Alocen. Él era el jugador joven con energía que podía entrar para darle otro punto de velocidad. Sergio Llull y Rudy Fernández son veteranos que van a rendir, pero obviamente su minutaje tiene que estar controlado. Luego Fabien Coster y Jeff Taylor han estado lesionados y ahora se están reincorporando. La vuelta tanto de Tompkins como de Randolph también el Madrid ha tenido tan buen rendimiento durante mucho tiempo que ahora que está sufriendo esas ausencias y reincorporaciones, tenemos que darle un poco de tiempo, porque cada vez que sale un jugador por razón X y vuelva a entrar otro, las jerarquías de los roles van cambiando. Y no es fácil encontrar estabilidad y tiene que estar variando las jerarquías de los roles pues en cada semana, ¿no? Muchos partidos, muchas lesiones. La Euroliga castiga bastante. Aunque tenga una plantilla larga, castiga bastante, ¿no? Y ahora mismo solo tienen, van segundos, tienen, 6 derrotas, y eso no es nada, ¿no? Porque si es el Madrid, pues les exigimos mucho más. Pero yo creo que Pablo Lasso, sus asistentes y el club llevan una línea muy buena de estabilidad, y ahora es un buen momento de estar en momentos bajos, porque su enfoque es, su prioridad es la Liga, los tres de la Liga y la Euroliga, y van a estar bien para entonces.
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Anicel Laodrama, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Juan, por un fuerte abrazo.
Igualmente, 2:31 de la tarde, volveremos también con la última hora del Gran Canaria, pero también es noticia el voleibol, y el Guagua llegaba con 1-0 cayendo la eliminatoria frente al Teruel. Pues bien, 3-0 en el segundo partido, se iguala los cuartos de final, y 3-0 en el tercer partido, y ya están las semifinales. Fran Iribarne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Tan fácil fueron? 3-0.
Bueno, de cara a la galería puede parecer que fue fácil, ¿no? Pero la verdad que sobre todo el primer partido costó mucho sacarlo, y creo que fue la clave, ¿no? De que el segundo costase un poquito menos.
Ya en semifinales, el Unicaja Costa Almería, quizás junto con el Melilla y nosotros y el Huevo, los favoritos, ¿no?
Sí, puede ser. También no nos podemos olvidar de Palma, que sí, también está jugando, está haciendo unos gran playoff. Y yo creo que los cuatro que estamos clasificados para las semifinales, no sabría decirte quién es el favorito realmente, porque ya te digo que nosotros con la dinámica que estamos cogiendo ahora, que es muy buena, se nota, y había gente que nos daba un poco por muertos, pero para nada.
Sí, sí. Temporada, sí, es verdad que irregular, ¿verdad? Esperamos a lo mejor algo más en la Copa del Rey, quizás también en la competición europea, y llegamos al término, ¿verdad? Que ya estamos en las semifinales de la Liga, pero un poco irregular esta temporada.
Sí, en balances generales puede ser que las expectativas también eran muy altas, y es cierto que el equipo que se había confeccionado era para tener esas expectativas, ¿no? Pero al final uno nunca sabe cómo puede salir largo, y bueno, al final ya te digo, como he comentado, la dinámica la hemos conseguido cambiar y es lo que vamos a intentar mantenerlo.
¿Cuál puede ser la clave, Fran, de esta eliminatoria contra Unicaja?
Pues sobre todo lo más importante es el primer partido, que es aquí en casa. Tenemos que salir como hemos salido estos dos partidos contra Teruel, muy sólido en nuestro saque, bloqueo y defensa, que cuando estamos bien somos imparables, y es muy difícil que el equipo rival pueda conseguir su juego, y hacer nuestro trabajo aquí en casa y allí en Almería, y con el cuchillo entre los dientes y sin ningún miedo.
Uh-huh. Ellos han hecho un equipo muy potente también, ¿verdad?
Sí, nosotros lo sabíamos cuando en verano los equipos se empezaban a confeccionar y tal, veíamos que Unicaja también estaba subiendo un poco el nivel que mantenía los años anteriores.
Lo que sí está claro que la afición, y se demostró en el segundo y en el tercer partido, que la afición también lo lleva en volandas, que va a ser fundamental el máximo número de público de aficionados en el centro insular.
Sí, 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 y por lo que creo, por lo que escucho por la tele y tal, las noticias, que las restricciones cada vez se van quitando un poco más, y creo que pueden ir entrando más personas al centro insular. Y yo, como ya comenté, es un lujo poder jugar aquí, porque la gente, como tú has dicho, te lleva en volanda, le gusta muchísimo, y eso se nota cuando en momentos difíciles del partido, que la gente te apoye, la verdad que se nota muchísimo.
Con el equipazo que hay, con la plantilla tan amplia que hay, jugadores de mucho talento, jugadores top, ganarse un sitio en la cancha en cualquier momento del CEF, Fran, es complicado, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Al final somos 12 jugadores que cualquiera de los 12 podría jugar titular sin ningún problema, y al final es lo que está pasando. Por ejemplo, yo era suplente durante todo el año, bueno, menos los 4 meses que estuve lesionado, y ahora el equipo necesita necesitaba a lo mejor un cambio y hay que estar ahí y es eso, somos 12 jugadores que los 12 podemos estar y es lo que hay que hacer.
¿Y en tu caso personal, seguirás la próxima temporada en el Guagua?
Pues no se sabe todavía, estamos hablando con el club, y seguramente puede ser que sí, puede ser que no, estamos valorando bastantes cosas.
¿Y estás cómodo aquí en la isla?
Sí, la verdad que estoy súper contento porque, bueno, yo soy de Almería, ¿no? Pero es muy, el clima es más o menos parecido, es verdad que aquí se mantiene mucho más durante el año y la verdad que es súper bonito todo, la gente me encanta también, la verdad que estoy súper contento aquí.
Llegas en un buen momento este partido y todo lo que acabas de decir, ¿un partido especial para ti?
Sí, totalmente. Al final Almería es mi casa, el club en el que más años he estado y en el que he crecido, ¿no? Entre comillas. Y la verdad que un poco raro, ¿no? Pero a la vez con mucha motivación.
¿Te gusta el fútbol, Frank?
Bueno, de pequeño jugaba, pero ahora...
te lo digo porque la Almería también está ahí para subir a primera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, lleva ya 2-3 años intentándolo. Esperamos que este año pueda subir y eso sería una gran noticia para la ciudad.
Ojalá que suba la Almería y ojalá que suba junto con la Unión Deportiva Las Palmas. Frank Iribarne, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para el fin de semana, vale, y para la eliminatoria. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao. Hasta luego. 2:37 de la tarde. A vuelta de pausa tenemos que hablar de Vela Latina. Arrancó la temporada en este año 2022.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:38 de la tarde, después seguiremos hablando del mundo del fútbol, también de baloncesto del Gran Canaria, tendremos que volver con el voleibol, con el Guaguas, tenemos muchísimos acontecimientos, también en balonmano, juega mañana el Casa Gran Canaria frente al Elche, en el pabellón Antonio Moreno de Telde, pero por fin, gran noticia, por fin, arrancó la Vela Latina Canaria, vamos con ello.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes, un saludo.
Arrancó la temporada.
Sí, por fin, y la verdad es que lo necesitamos porque eran muchas las ganas que teníamos de Vela Latina y la verdad es que a pesar de lo accidentado que fue el fin de semana, pues bueno, al final con unas condiciones no las mejores que esperábamos, pero sí el comité tomó la decisión de soltar esa regata el sábado, pudimos tener el trofeo de apertura a autoridad portuaria, que fue bastante espectacular, ¿no?
Cuéntanos un poquito, efectivamente fue espectacular y lo hablaremos, pero también fue accidentado, como decías, ¿no?
Sí, porque el bote de Villa de Terror con Alejandro Rodríguez a la caña arrigó en la baliza de Cardoso, la baliza que se coloca justo delante de Olla de la Plata, arrigó muchísimo en la vuelta a tierra y bueno, pues se quedó encallado ahí sobre la baja de San Cristóbal y fue bastante comprometido pues porque justo era una zona de olas y ahí actuó el comité bastante con bastante premura y con muy buen caser y pudo rescatar el bote de la zona ya que todos los tripulantes se habían tirado al agua para intentar aligerar el peso, pero así todo se quedó trabado, bueno, arrancaron la orsa y tuvieron que rescatarlo y se tuvo que retirar el bote de la vía de Agüín.
Lo que sí fue un éxito fue la regata en general, el público en particular y la Vela Latina en concreto que ya dice, bueno, arrancamos el año 2022, ¿no?
Sí, y después de estos 2 años que hemos tenido, una regata, unos años bastante atípicos, este año navegamos a principio de abril, no pudimos cumplir con el tema de marzo por distintas circunstancias, pero bueno, ya estamos ahí en el agua, ya este fin de semana tenemos el concurso Belén María, que ya estamos haciendo gestiones para que la gente pueda venir a ver las regatas por el mar con los barcos de la Federación. Y la verdad es que, como tú bien dices, Juanfra, bastante ilusionado, bastante ganas, y sobre todo que la gente tiene muchas ganas de ver a Latina. Y pendientes del Cabildo de Gran Canaria, que nos ceda la autorización para poder estacionar los vehículos para que los aficionados puedan seguir las regatas desde la Avenida Marítima. Y la verdad es que, como yo te digo, que una vez por todas todo el trabajo que hemos hecho de sus frutos con las regatas en el agua, ¿no?
¿Sabemos, presidente, cuándo se va a disputar el torneo Manuel Cabrera, que está aplazado?
No, eso es un concurso que promueve un bote de Vela Latina, que es la familia del Minerva, y lo organiza la Federación. Entonces estamos pendientes de que ellos nos planteen la posibilidad de cuándo lo puede hacer. Nosotros tendremos que hablar con el resto de las embarcaciones a ver si se pueden participar, ya que es de libre participación, y ahí pondríamos la fecha en el calendario.
13 botes, Bernardo, me imagino que lo habría firmado, ¿no?, a estas alturas del año 2022.
Sí, yo creo que el año 2020 y 2021 fueron años muy duros para todos, y seguimos viendo las consecuencias de los patrocinadores privados, que muchos han sufrido el tema de la pandemia. Luego hemos tenido el problema ahora que tenemos en la situación de los transportes y de la situación del alza del consumo de tanto la electricidad como de los combustibles, y que está pasando factura en muchísimas empresas. Pero a pesar de eso, las empresas siguen apostando por la Vela Latina, que quiero agradecer desde la oportunidad que nos da la cadena COPE, agradecer a todos esos patrocinadores privados que siguen estando en la Vela Latina y que otros se han incorporado este año. Agradecerlos por el compromiso que tienen con este deporte, que es un deporte que pertenece, como siempre decimos, a la ciudad de Las Palmas de Canarias y al valor cultural y etnográfico de esta ciudad, y que creo que es importantísimo, ¿no? Yo creo que es una gran labor que hacen los patrocinadores, arriesgando muchísimo, pero bueno, yo creo que el retorno publicitario que tienen es muy alto, y por eso es por lo que se acercan al deporte de la Vela Latina.
¿Ha vuelto el bote que estaba en Cádiz, el bote de Vela Latina?
No, y justamente cuando me llamaban haciendo gestiones, porque ellos quieren aprovechar en mayo que hay un certamen de vela regional en Cádiz, a ver si podemos participar.
Qué bueno.
Y la intención es que Turismo de Las Palmas de Gran Canaria esté presente en ese evento, y a ver si lo podemos organizar. Y si no, pues ya sería en el mes de julio, que también hay otro evento en el sur de la península de vela tradicional, pues estar ahí presente para conmemorar también el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes.
Qué bueno. Hacer visible lo que es nuestro deporte, bien de interés cultural, Vic, la Vela Latina Canaria, y que en la península también se conozca, ¿verdad?
Sí, sinceramente, Juanfra, y se lo digo a todos los oyentes, cuando la gente conoce la Vela Latina fuera, despierta una gran expectación, porque es un bote hecho por los carpinteros de Ribera de Canarias, los cuales los carpinteros trabajan de una forma muy muy esmerada, le dan un acabado muy muy bonito y muy estético, que inclusive los marineros de otras comunidades piensan que es más una embarcación de exhibición que de competición en sí. Y luego ya cuando la ven navegando despierta mucha expectación y todos quieren participar y subirse en el bote de Vela Latina, como ya pasó en Galicia y como pasó en Palma de Mallorca también.
Y en este sentido también el tema de los barquillos, que también hay ahí encuentros importantes e interesantes, ¿no?, dentro de muy poquito.
Sí, también ya estamos planeando y planificando el segundo campeonato viajes insular de Vela Latina Canaria, que engloba tanto a los barquillos como a los botes, y las dos federaciones canarias, en colaboración con la Federación de Barquillos de Lanzarote. Ya estamos trabajando, porque va a ser un evento que se va a celebrar este año en la isla de Lanzarote, el 29 de mayo y el 28 sábado. Vamos a tener jornada de puertas abiertas para que todo el mundo en Lanzarote pueda conocer la modalidad de Vela Latina, tanto de botes como de barquillo, y puedan participar en esa modalidad de 8.55 y los botes de las Palmas de Gran Canaria, para que todo el mundo lo conozca y pueda montarse y pueda disfrutar de una jornada de puertas abiertas en la isla de Lanzarote.
Me imagino, presidente, que también mirando la meteorología, a ver cómo la tenemos el próximo fin de semana, ¿no?
Sí, siempre estamos. Hay aplicaciones que nos dicen, o hay una previsión de cómo puede estar, pero luego sí es verdad que tenemos que esperar a que el comité de regata tome las decisiones y haga las mediciones oportunas para soltar la regata. Este fin de semana había poquísimas condiciones, pero bueno, al final nos acompañó un poquito un viento muy abierto, un viento casi del este, pero bueno, yo creo que al final se pudo disputar la regata, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no?, que la gente tenía muchas ganas de regata porque la anterior se había aplazado, y yo creo que ahora mismo la gente empieza otra vez ya a ilusionarse con la Vela Latina en el 2022.
Sin duda que sí. Y una última, pendiente sobre todo, lo comentaba antes Bernardo, el tema de ese carril en la Avenida Marítima para que los aficionados puedan estar ahí viendo la regata en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria.
Sí, es esencial y vamos, yo desde que soy presidente de la Federación de Vela Latina Canaria hemos tenido siempre la colaboración de, de las dos instituciones encargadas de lo que es el control y el mantenimiento de la vía. Por un lado es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los encargados de vigilar y supervisar que el dispositivo se haga correctamente, y luego el Cabildo, que es el que no lo tiene que autorizar. Y aparte de eso, que la policía colabora, Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria colabora mucho con Vela Latina para que el evento salga con total seguridad y que podamos convivir tanto los usuarios de la vía que la necesitan para poder circular por ella como los aficionados de la Vela Latina, que han hecho posible que la Vela Latina llegue hasta el día de hoy gracias a que los aficionados siguen viéndola por la avenida marítima, que pueden estacionar para bajarse y ver la emoción de la regata.
Sin duda que sí. Presidente Bernardo Salón, que siempre es un placer hablar contigo aquí en la cadena COPE. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Un saludo, Juan Fer, y una vez más, muchas gracias a la cadena COPE.
Gracias a ti, un abrazo. 14 minutos para las 3 de la tarde. Recuerden que el sábado tenemos fútbol, ya estamos a martes, miércoles, jueves, viernes, pues el sábado a las 8 de la noche el partido. Pero antes, lógicamente, lo contamos en la cadena COPE. ¿Cuándo? A las 7 y media de la tarde. ¿Dónde? En el Estadio de Gran Canaria. ¿Contra quién juega la Unión Deportiva? Contra la Morevieta.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Morevieta en el partido de la jornada 35 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 y media de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Amorevieta. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Y también la segunda división, la segunda ref, grupo cuarto, que sigue en marcha con los cinco equipos canarios, Las Palmas Atlético, el Club Deportivo Mensajero, la Unión Deportiva Tamar Aceite, también el conjunto del Panadería Pulido San Mateo, el San Fernando, bueno, en definitiva los cinco equipos canarios junto con Las Palmas Atlético que buscan la salvación, la permanencia en este sprint final de temporada. Ya nos escucha Raúl Sosa, jugador del Panadería Pulido San Mateo. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que los resultados le están acompañando a las últimas jornadas.
Sí, la verdad que, como hemos dicho de aquí para atrás, vamos a seguir luchando hasta el final y a ver si se nos sigue dando los resultados como hasta ahora.
El pasado fin de semana empatito frente al San Fernando, ¿cómo fue el partido?
Sí, la verdad que se notó que era un partido bastante importante para los dos equipos, ya que estamos en la zona baja de la tabla, y los dos creo que intentamos sacar los 3 puntos, pero al final nos fuimos con un punto cada uno, y bueno, ahora el domingo vamos a La Palma contra el Mensajero e intentaremos puntuar allí también.
Me imagino que quitarse el peso de encima de ser último, Raúl, de ver que son capaces de ganar, de jugar bien, yo creo que eso también le ha quitado una losa importante al equipo, ¿no?
Sí, la verdad que te quitas un poco de presión de encima y empiezas a jugar mejor, ves que los resultados se dan y es una motivación para el equipo.
6 partidos para concluir el campeonato. ¿Ven opciones de mantenerse?
Sí, nosotros hace un mes o mes y medio que estamos puntuando bastante bien, tanto en casa como fuera, y vamos a luchar hasta el final, como te decía.
Es una pena, Raúl, Tamar Aceite último, Pradería Pulido San Mateo penúltimo, San Fernando antepenúltimo, Mensajero cuarto por abajo y el quinto por la parte baja, es decir, en la zona roja, Las Palmas Atlético, los 5 equipos canarios metidos ahí.
Sí, la verdad que es una lástima para el fútbol canario, ya que ahora mismo si terminara la jornada la liga esta semana estaríamos los 5 equipos canarios descendidos, pero bueno, creo que lo importante es que nos salvemos a algún equipo canario para poder seguir creciendo aquí en Canarias.
El público fundamental en casa, en San Mateo, ¿verdad?
Sí, la verdad que la afición ha estado con nosotros desde el principio y va a estar hasta el final y los necesitamos.
¿Y en lo personal qué tal, Raúl? ¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad que bastante bien. Últimamente la verdad que estoy muy bien, también físicamente, y lo que hablábamos, nos hemos quitado esa presión y estamos bastante mejor que al principio de temporada.
¿Cuáles pueden ser las claves del partido del fin de semana en La Palma con el Mensajero?
Yo creo que tenemos que ir por los 3 puntos y que luego ya se den los resultados de los equipos que tenemos por arriba, que pinchen y nosotros puntuar en La Palma es lo principal.
¿Te ha sorprendido el nivel de este grupo cuarto de la segunda ref?
Sí, yo vengo de jugar en tercera división, y igual que la mayoría de todos mis compañeros del equipo, por no decirte todos, y la verdad que nos hemos adaptado un poco tarde a la categoría, pero bueno, como dice el dicho, nunca es tarde, ¿no? Entonces estamos compitiendo mejor ahora e intentaremos sacar esto lo antes posible.
Sí, porque es histórico el San Mateo en la tercera categoría, la categoría de bronce del fútbol español, ahora primera ref, segunda ref, etcétera, pero que estén ahí con equipos históricos, ¿no? El Córdoba, el Mérida, el San Roque, el Lepe, el Vélez, el Cádiz B, equipos históricos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es una liga bastante bonita, equipos históricos como comentabas, el Córdoba, San Roque de Lepe, Cacereño,
el Ceuta, Mérida.
El Ceuta, Mérida, sí, la verdad que son equipos históricos, estadios muy bonitos y bueno, pues disfrutando también un poco de la experiencia.
Sí, porque es fundamental mantenerse, pero en caso de descender, intentarlo otra vez, ¿no, Raúl?
Sí, nuestra idea es salvarnos, como te comentaba, pero si nos tocará descender, pues vamos a intentar volver a llegar lo antes posible a la segunda red de nuevo.
¿Es tan diferente la segunda red de la tercera en cuanto a fútbol?
Yo creo que sí, que tanto los equipos como los jugadores es un paso más y se nota la diferencia de categoría.
¿Te gusta la segunda red, no?
Sí, la verdad que, como te comentaba, son experiencias diferentes. Es mi primer año en esta categoría y la verdad que la estamos disfrutando al máximo.
¿Te marcas alguna meta, futbolísticamente hablando, a corto o medio plazo?
Me encantaría seguir jugando en esta segunda ref, o primera ref, la verdad. Pero bueno, es lo que te comentaba, si intentaremos salvarnos con el Panadería Pulido, si no fuera así, pues encantado si algún equipo de segunda ref me da la oportunidad.
Me imagino que cuando juegas con el Tamaraceite, juegas con las Palmas Atlético, a lo mejor el Mensajero menos, te enfrentas ante los rivales Gran Canarios del San Fernando, muchos se conocen, ¿no? Son prácticamente amigos.
Sí, la verdad que casi todos nos conocemos ya en esta categoría, con los equipos canarios, ya que tengo muchos compañeros también, tanto en el San Fernando, el Tamaraceite, las Palmas Atlético, Mensajero incluso también, y al final jugás contra compañeros y amigos.
Sí, sí. Pues Raúl Sosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte para el partido del fin de semana, y ojalá logremos la permanencia, que se quede el Panadería Pulido San Mateo en la segunda red, grupo cuarto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Igualmente. El Panadería Pulido San Mateo, ahora mismo penúltimo en la clasificación con 24. Cierra la tabla el Tamaraceite con 21 puntos. Ante penúltimo, la Unión Deportiva San Fernando con 25. También en la parte roja de la tabla, el Mensajero con 29 y las Palmas Atlético está quinto por la parte baja con 30. La situación para mantener la categoría está a un punto, las Palmas Atlético, pero de la promoción de descenso. Está la Antequera. De salvarse, estaría a 3 puntos del duodécimo, que es el Don Benito. Claro, un poquito peor lo tiene el Mensajero con un punto menos que las Palmas Atlético, o el San Fernando con 25, el Panadería Pulido San Mateo con 24, el Tamaraceite con 21. Quedan 6 jornadas para acabar la liga, es decir, 18 puntos todavía por disputar. Todo puede ocurrir. Ojalá se salve el mayor número de equipos canarios de cara a la próxima temporada, poder tener muchos en la segunda ref, en el grupo cuarto, que arranca ya este fin de semana con una jornada interesante. El Córdoba frente a la Villanovense, Coria Cádiz B, Montijo Cacereño, San Roque de Lepe Mérida, Antequera Las Palmas Atlético, Mensajero Panadería Pulido San Mateo, San Fernando Ceuta, Tamaraceite Vélez y el Don Benito frente al Jerez Deportivo. Hablamos ya de la jornada 29ª del calendario. Contando con esta, quedan 6 para concluir la fase regular de la segunda ref, en concreto el grupo cuarto, donde están todos los equipos canarios. Venote 7 minutos para llegar a las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no echas cuántas horas todas estás. ¿Sí?
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife, en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos, Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos plantamos ya en la campaña de la declaración de la renta. Para ello habrá que esperar hasta el próximo 6 de abril, pero desde ya podemos consultar nuestra información fiscal.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y conviene además ir poniéndonos al día con nuestras cuentas porque hay novedades para quienes tengan contratado un plan de pensiones o hayan depositado su dinero en criptomonedas.
Sí, así es. Ya podemos consultar además los datos que Hacienda tiene sobre nosotros e ir buscando...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 4 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE porque hoy juega el Atlético de Madrid a partir de las 8 de la noche frente al Manchester City. Ya estamos hablando de los cuartos de final de la Champions, de la Liga de Campeones. También hoy otro partido de cuartos, el Benfica contra el Liverpool, también a las 8 de la noche. Mañana dos partidos con dos equipos españoles. El Villarreal de Jeremy Pino, del Gran Canario, que juega a partir de las 8 de la noche mañana frente al Bayern, casi nada. El partido de ida, además, en la Cerámica, se va a disputar el partido de mañana a las 8 de la noche, mientras que el Real Madrid juega frente al Chelsea mañana a las 8 de la noche. Todo ello partido de ida. Los de hoy, Benfica-Liverpool, Manchester-Atlético de Madrid, los de mañana, Villarreal-Bayern y el Chelsea contra el Real Madrid. Ya la vuelta de estos cuartos de final van a ser el martes 12 de abril, Bayern-Villarreal a las 8 de la noche, misma hora para el Real Madrid contra el Chelsea, también martes 12 de abril. Miércoles 13 de abril, el Liverpool-Benfica y el Atlético de Madrid contra el Manchester City. Es decir, en poquito vamos a conocer los semifinalistas de la Liga de Campeones de la Champions de cara a esta temporada 2021-2022. Y lógicamente todo se lo va a contar hoy el tiempo de juego en la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes. Todo lo que ocurra en el partido del Atlético de Madrid. Toda la suerte del mundo. El equipo del Cholo Simeone mañana. Toda la suerte del mundo al Villarreal y también, lógicamente, al Real Madrid. Los tres equipos españoles que están en los cuartos de final, ojalá que puedan estar los tres en las semifinales de la Champions en esta temporada 2021-2022. Apenas 2 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo.
Más deporte, recuerden hoy a partir de las 7 de la tarde con el tiempo de juego en la cadena COPE, todo lo que ocurre con el Atlético de Madrid. Mañana también tiempo de juego, lo que suceda con el Villarreal y con el Real Madrid. A partir de las 10 y media de la noche llegará el partidazo con Juanma Castaño para analizar todo lo que suceda hoy en el partido de Champions, en la previa de los dos equipos de mañana. Toda la actualidad deportiva es de las 10 y media de la noche en el partidazo de la cadena COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes, sean muy felices y, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Y siento ganas de irte a buscar.